Y en Buenos Días Madrid vamos a hablar a continuación de una aplicación que es toda una revolución en Internet. Se llama Deep Nostalgia y permite dar vida a las fotografías. Por ejemplo, podemos ver una imagen en movimiento de un ser querido fallecido, de un tatarabuelo, por ejemplo, pestañeando, sonriendo o ladeando suavemente la cabeza. Se consigue gracias a la inteligencia artificial y además de generar mucha curiosidad, de hecho ya se han realizado más de 30 millones de animaciones, esta técnica ha abierto un debate muy interesante sobre cómo afecta a la privacidad de los difuntos, en el caso de que lo haga. Un tema que vamos a tratar ya con Álvaro Orts, que es abogado experto en esta materia y director de Orts Consultores. Señor Orts, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, yo creo que debíamos empezar por el principio, por saber si hay leyes que amparan el derecho al honor y a la privacidad de las personas fallecidas.
Correcto, sí, desde luego sí que las hay. Algunas de forma directa y otras de forma un poco un tanto indirecta. Podemos contar tanto con la normativa de protección de datos, aunque la normativa de protección de datos realmente no aplica a las personas fallecidas, porque en contra de lo que podemos pensar muchos, en cuanto fallecemos, perdemos nuestros derechos y dejamos de ser titulares de derechos y de deberes. Aunque eso realmente no seamos muy conscientes en el día a día de que esto realmente se produce y que perdemos esa personalidad jurídica, ¿no? Y luego también tenemos las leyes que protegen el derecho al honor y a la intimidad. Entonces, de forma directa no se va a poder aplicar, evidentemente, pero por parte de familiares o allegados sí que se pueden ejercer acciones para en defensa de este derecho.
Bueno, si hablamos de esta aplicación, evidentemente la mayor parte de las personas la hace con muy buena fe, seguramente para dar una alegría pues a una madre o a un padre que puede ver a su padre y a su madre o a sus abuelos en movimiento. Son personas evidentemente que fallecieron cuando todavía no existía ni el vídeo y seguramente en muchos casos ni siquiera el cine. Por lo tanto, ver a esos antepasados moviéndose, hombre, produce una sensación muy especial. Pero eso por un lado. Pero por otro lado, claro, tenemos el tema de las redes sociales. ¿Podemos subir una fotografía de estas a una red social sin que haya ningún problema? O sea, es decir, ¿somos nosotros responsables de esa imagen de nuestro antepasado y por lo tanto, hombre, pues si la subimos nosotros, pues ahí están? ¿O se le puede poner alguna pega?
Pero evidentemente somos responsables de los actos que nosotros cometemos. Entonces, en el momento en el cual ejercemos algún tipo de acción que afecta a terceros, pues podemos tener algún tipo de responsabilidad, evidentemente. Lo que se suele hacer, pues ya tanto con personas fallecidas como no fallecidas, etcétera, en redes sociales, la verdad es que es tan popular que las personas yo creo que ni siquiera caen en la cuenta de que están publicando una foto en la que aparecen muchas personas, por ejemplo, en una fiesta, etcétera, y que nadie les ha pedido permiso para ver si se puede publicar. En muchos casos, hombre, evidentemente, se tendría que pedir un permiso para ello, ¿no? Porque en el momento en el que publicamos una foto que no es nuestra, que afecta a terceros, y la publicamos en una red social, por ejemplo, dejamos de tener el control sobre esa foto. ¿Por qué? Pues porque cualquiera puede acceder a esa información, puede acceder a esa foto, hacer una captura de pantalla, descargarla, puede hacer mil cosas con ella. Entonces, evidentemente, hay que ser muy cautos con lo que hacemos y cómo lo hacemos y dónde estamos difundiendo imágenes y de qué manera.
Pero entiendo que esto se puede aplicar tanto a las fotos animadas como a las fotos inanimadas. Ahí estamos
igualmente,
hablando.
Claro.
Exactamente.
Igualmente. Ahí lo que ocurre es que, claro, aquí pasa por manos de otra empresa.
Ya.
En este caso, pues, la aplicación donde tú lo que haces es cargar unas imágenes y la empresa responsable o titular de esa aplicación lo que hace es que a través de inteligencia artificial pues le la dota de animación, ¿no? Entonces ahí pasa por otro paso y luego ya, independientemente de eso, la difusión que puedas hacer, ¿no?, de ella. Con lo cual va pasando por diferentes manos correlativamente.
O sea que estamos ofreciendo una serie de datos que hasta ahora eran solo nuestros o de nuestros familiares fallecidos, se lo estamos pasando a otra empresa que es la que se encarga de animar, digamos, esas fotografías. Claro,
claro.
¿qué se puede hacer con esos datos en el peor de los casos?
Pues depende de a quién se lo estemos cediendo. En este caso, en el de esta aplicación, hombre, lo que habría que hacer es ver las políticas de privacidad que aplican. Esta empresa, la que ha creado la aplicación de DeepNostalgia, es una empresa de Israel.
Sí.
Israel aplica una normativa diferente a la nuestra en materia de protección de datos. Pero ¿qué ocurre? Que en el momento en que esta empresa pueda tratar datos de ciudadanos de la Unión Europea, quedamos amparados por la normativa de la Unión Europea. Y esto lo que quiere decir es que esta empresa de Israel está obligada a cumplir con esa normativa, no solo con la suya, sino también con la normativa europea. Eso pues da ciertas garantías. Luego habría que ver en la práctica cómo lo está llevando a cabo o si está cumpliendo con todos los requerimientos o no, que eso ya es otra cosa. Pero en cualquier caso lo que habría que hacer es intentar informarse de qué va a conseguir esa aplicación y a costa de qué, porque si es gratuito, pues muchas veces cuando tenemos una aplicación nos la descargamos y es gratuita, a veces es que el precio que pagamos es nuestra intimidad y puede ocurrir en este caso o no, eso no lo sabemos porque habría que analizar bien las políticas y cómo se trabaja, ¿no?
Si hablamos de personajes públicos, de esos que vemos constantemente en revistas o en periódicos, porque son muy populares, las conoce todo el mundo, ¿podemos subir una fotografía, esté animada o no, a nuestras redes sociales de esas personas? Primera pregunta y segunda, que ya va unida a esta, ¿cambia en algo el hecho de que al subirlas las animemos o no?
No se puede hacer pues porque están protegidas por en general por unos derechos, hay una cesión de derechos de imágenes, etcétera, y luego que no puedes publicar y difundir fotos de un famoso, ¿no?, sin el consentimiento. Entonces, ahí sí que podemos tener un problema. El hecho de que sea animado o no, pues ya es un poco secundario. Eso ya, porque deriva una cosa de la otra. En el momento hemos difundido una imagen, que no deja de ser un dato personal, sin el consentimiento del afectado, del interesado en este caso, pues sí que podemos estar infringiendo la normativa. En este caso, pues si es una persona viva, pues la normativa de protección de datos, nos podrían requerir pues derechos de una indemnización, pues un concepto de derechos de imagen, etcétera, por un uso inadecuado de los mismos, etcétera, o sea que sí que puede ser un problema.
Bueno, para quien no conozca la aplicación, señor Orts, hay que decir que la aplicación, o sea, nosotros no tenemos la posibilidad de hacer que la fotografía se mueva como nosotros queramos. Lo digo porque no ha lugar de momento a que alguien manipule una imagen, pues no sé, por ejemplo, para que haga un gesto obsceno, que sería algo que iría ya directamente en un perjuicio hacia la persona, hacia el difunto, en este caso, si hablamos de una fotografía de un difunto o de un vivo. Claro que también es verdad que esta tecnología supongo que abre muchos campos legales y los va a seguir abriendo en el futuro, porque claro, lo siguiente no, ya se puede hacer, poner el rostro de una persona sobre otra persona y hacer que hable, que parece que es ella misma. Claro, ahí estamos ante un problema muy grave porque no se puede encontrar con un vídeo, por ejemplo, de Pedro Sánchez diciendo una barbaridad cuando no es Pedro Sánchez. Ahí estamos ya entrando en un terreno, me imagino, muy peligroso.
Claro, claro. Estamos hablando de manipulación, ya es la manipulación y además pues entramos en el terreno de las fake news, de la desinformación, de la o información interesada según se mire, ¿no? Y sí que ahí ya no es solo una cuestión de ética, sino que es una cuestión de que está invadiendo los derechos de terceros, ¿no? Y aparte eso puede incurrir en responsabilidades más graves que las que estamos hablando inicialmente, porque puede suponer incluso algún tipo de ilícito penal. Eso habría que verlo según el caso, ¿no? Pero ya estaríamos entrando en un terreno peligroso, desde luego.
Bueno, ya que le tengo a usted a mano y que es experto en privacidad y que ha salido el tema de las personas fallecidas, voy a aprovechar para preguntarle algo que siempre genera mucha curiosidad. ¿Qué ocurre con las cuentas, por ejemplo, en Facebook, en Twitter, en Instagram, de personas que fallecen? Es decir, ¿esto se elimina automáticamente? ¿Se queda ahí? ¿Hay alguna persona que pueda, teniendo las claves, legalmente seguir manejando esas cuentas o eso está totalmente prohibido?
Pues hasta hace pocos años era complicado porque muchas veces la empresa que gestionaba esa red social, por ejemplo, lo que pedía era si alguien quería ejercer algún derecho, pues eliminar la cuenta o que se cancelaran los datos, etcétera. Lo que pedía era que se acreditara fehacientemente, pues qué tipo de con qué poder de representación podía hacer eso, ¿no? En base a que la otra persona ha fallecido, pues en base a qué, pues heredero o lo que fuera, se podía hacer. Y era complicado. Ahora sí que es verdad que aunque el Reglamento de Protección de Datos Europeo deja fuera del alcance los datos de las personas fallecidas, dejó abierta la puerta a que cada Estado miembro pudiera regular un poco en qué situación quedaban los datos de las personas fallecidas, los datos personales de los fallecidos. Y en ese sentido sí que es verdad que la normativa española ha entrado a regular eso. Y lo que permite es que tanto herederos como personas allegadas tengan un derecho inicialmente de acceso y posteriormente podría incluso de cancelación de esas cuentas, de cancelación de los datos, supresión, etcétera. E incluso lo que establece es deja abierto el testamento digital. Que en el testamento digital la persona fallecida en vida puede establecer determinados criterios, determinadas pautas de qué hacer con ese tipo de información. ¿Quién puede ser la persona legitimada para cancelar una cuenta? ¿O qué se debe hacer con esas cuentas? Entonces, hasta hace relativamente poco tiempo estábamos un poco desamparados en ese sentido, pero a partir de la promulgación de esta normativa, que fue a finales del 2018, ya podemos ejercer acciones para velar por esas cuentas o por la presencia o por los datos que quedan de una persona en Internet, por ejemplo.
Bueno, en fin, que a medida que va avanzando la tecnología y lo está haciendo además muy deprisa, se nos van planteando nuevas dudas y hay que ir desarrollando nuevas herramientas legales para protegernos fundamentalmente.
Y siempre,
para proteger.
Siempre iremos detrás.
Claro, siempre vamos detrás porque la tecnología va mucho más rápido, pero bueno,
correcto.
Hay que procurar ir lo más cerca, aunque vayamos detrás, lo más cerca posible para ir solucionando todas estas dudas. Para resumir, señor Orts, que esta aplicación, que era la que hoy pues nos ha servido de percha para hablar con usted, esta Deep Nostalgia, en fin, de momento no parece que sea peligrosa, pero sí tenemos que tener en cuenta que a la hora de meternos en ella y de animar una foto generalmente de un ser querido, sí tenemos que proporcionar una serie de datos, nuestro correo electrónico, nuestro nombre, nuestros apellidos, y que cuidadito con esto, porque son datos que van a algún lado a esta empresa, MyHeritage, que es la que ha puesto en marcha esta tecnología, que es una empresa de Israel, que bueno, luego veremos a ver qué es lo que ocurre con estos datos. Yo creo que en general, señor Orts, debíamos siempre decir esto de que cuidadito a quien damos nuestros datos constantemente, porque los damos constantemente, cada vez que entramos en una página y nos sale ese cartelito diciendo admite usted las cookies, le damos a que sí, sin leer
y así
absolutamente
se quita el cartel,
nada. Sí, claro.
Conseguimos que se quite el cartel y ya está. Pues
bueno,
sí, la
pues
verdad
cuidadito.
Es que habría que ser un poquito más prudentes.
Exactamente. Don Álvaro Orts Ferrer, abogado experto en privacidad y director de Orts Consultores, le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Nada, gracias a ti, Eli.
Un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.